10 de la mañana, 48 minutos. Muy linda mañana de viernes hoy aquí en el centro de la provincia del Neuquén, en la ciudad de Zapala, con una temperatura de 14 grados a esta hora y la máxima pronosticada, según la Autoridad de Cuencas, para el día de hoy en nuestra ciudad. Bueno, nos dice que vamos a tener una máxima de 22 grados, ¿eh? Una muy linda jornada.
Realmente, bueno, momento de compartir la columna a través del INADI. Estamos en contacto con la licenciada Claudia Martín, a cargo de prensa y comunicación de la delegación INADI en Neuquén. Y el tema que vamos a tratar hoy es la comunicación inclusiva. Muy buenos días, Claudia. Edgar Dubillo y Nélida López te saludan.
Hola, muy buen día, Edgardo y Nélida. Bueno, muchas gracias por atenderme,
gracias
atendernos
a vos.
Al INADI. Es fundamental para nosotros y nosotras contar con este espacio de difusión, así que muchísimas gracias.
Bien, Claudia, contanos sobre la comunicación inclusiva. ¿Cómo es? ¿Cómo debemos? No como deben, ¿cómo debemos manejarnos?
Sí, la verdad que es súper interesante. El INADI ha trabajado muchísimo en esto desde hace bastante tiempo y en función de ese trabajo interesante ha realizado manuales de recomendaciones lingüísticas para periodistas. Pero generalmente cuando nosotros damos charlas de capacitación desde la delegación INADI de Neuquén, recomendamos que el acceso a estas recomendaciones, valga la redundancia, sea para todos y todas aquellos que realizan sus relaciones interpersonales en diferentes lugares. Por ejemplo, para docentes. Es súper importante. ¿Por qué? Porque son recomendaciones lingüísticas que apuntan a un cambio cultural para enriquecer la discusión y para, en definitiva, ¿no?, promover una sociedad más inclusiva. Yo siempre digo, para aprender a escucharnos, porque generalmente, a través de la palabra, nosotros construimos realidades y también lo que hacemos es promover, multiplicar estereotipos y prejuicios que históricamente se han usado como excusa para discriminar a las personas. Entonces, este informe de comunicación inclusiva, de recomendaciones lingüísticas, tiene varias herramientas que nos brinda a nosotros como comunicadores, pero, como te decía antes, también a la sociedad en general. Tiene que ver con la construcción de un discurso, con esas herramientas que tienen como objetivo, en definitiva, colaborar para que esos discursos no contengan conceptos discriminatorios, para que no reproduzcan estereotipos y para que la realidad que se construye a través de los medios de comunicación tienda a tener una mirada más inclusiva de los colectivos que han sido históricamente vulnerabilizados. El objetivo general del trabajo es más o menos ese, ¿no? Apuntar a una comunicación con una fuerte responsabilidad en los cambios que estamos experimentando como sociedad, donde hemos avanzado un montón en darnos cuenta que hay ciertos mandatos culturales que nos llevan a hablar de determinada manera o a usar determinadas frases o palabras para dirigirnos a grupos, a personas, a ciudadanos y ciudadanas, sin darnos cuenta que muchas veces lo que estamos haciendo es promover un prejuicio sobre ese colectivo. Por ejemplo, el de adultos y adultas mayores. Se lo asocia o se lo vincula con la enfermedad, con la pérdida de capacidad, se los muestra como si fueran personas aniñadas, se les niega el erotismo porque aparecen o se presentan como personas asexuadas o perversas, ¿no? Muchas veces hemos escuchado la viudita alegre o el viejo verde, para dar algunos ejemplos más específicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomienda el INADI a través de este trabajo? Generar un discurso que promueva una mirada diferente, contemplar que, por ejemplo, los cambios socioeconómicos nos han llevado a tener una mejor concepción de la salud y extender nuestra calidad de vida. Presentar a esta etapa de la vida como una etapa más por la que todos vamos a pasar, una etapa diferente de la vida, y que siguen y seguiremos siendo sujetos de pleno derecho, ¿no? Y algo muy, muy importante que generalmente se visualiza cuando se habla de adultos o adultas mayores, no solamente es esta vinculación o asociación con una pérdida de capacidad, sino también con un discurso medicalizado, ¿no? Que todo está vinculado a la atención médica en todo aquello que tiene que ver con información o con discursos que contienen a este colectivo. Otros datos interesantes para tener en cuenta [S2] Uh-huh. [S1] Son los que se refieren al colectivo de personas que viven con discapacidad. Generalmente, ¿qué observamos o qué observa el INADI? Y nos dice, miren, les recomendamos observar esto y buscar otra manera. Se observa que generalmente se asocia a la discapacidad o se intenta centrar la mirada en la limitación de la persona. Se lo ve con una mirada parcial.
Claudia, cuando hay una persona con discapacidad, sí, uno la trata como otra persona de igual a igual. Esa es la forma de manejarnos sin tener en cuenta su discapacidad, no sé cómo, su condición, digamos.
En realidad, la persona que vive con discapacidad es una característica más. Si nos ponemos a pensar el discapacidad, y todos tenemos capacidades diferentes, algunos nos podemos sobresalir en determinada cuestión o hacer mejor determinada cuestión que otros, ¿no? La discapacidad, el hecho de que tenga una complicación motora o una complicación en la vista, no lo define como sujeto. Incluso puede ser que la discapacidad con el tiempo desaparezca. Entonces, lo que se tiende a hacer es tener un nuevo paradigma, que la desigualdad no se resuelva con compasión, con esto de el pobrecito, sino con justicia y no jerarquizando las condiciones humanas, ¿no? Porque nadie es más persona que otra.
Pero como ser decía, atento, sí. Si yo veo a alguien que va saliendo de una silla de ruedas y le abro la puerta y lo dejo pasar primero, me parece que es una atención, ¿o no?
Bueno, sí, es una manera de tener empatía. Pero no
es muy finita la línea, ¿no? Entre...
Y claro, claro que sí, porque en realidad, mirá cómo juega la empatía, ¿no? Porque uno se pone en el lugar de la persona que va en silla de ruedas y por ahí tiene una incapacidad o una... no tiene posibilidades de cruzar una puerta, ¿no? Porque no todas las ciudades son inclusivas hoy por hoy, ¿no? Ese es otro tema.
Sí.
Y vos intentás ayudarlo, ¿no? está buena la empatía. Lo que no está bueno, o lo que no estaría bueno y nos recomienda el INADI tener ojo, observarnos, es tener una actitud paternalista. ¿Sí? Dejar de percibirlo como un objeto de asistencia. Eso sería. La línea es muy finita, ¿no? Pero me parece súper interesante para que lo podamos conversar, para que lo podamos como sociedad también debatir, ¿no? Porque todavía seguimos escuchando, por ejemplo, personas con capacidades diferentes. Uh-huh. Y en realidad todos tenemos capacidades diferentes. Sería claro. Una persona que vive con discapacidad, una manera de tener un discurso más inclusivo para este colectivo, por ejemplo.
Bien, es realmente muy, muy finita esa línea, Claudia. Sí. Y después tenemos que aprender tanto.
Mira, la verdad que es fascinante porque uno comienza a escucharse y todo el tiempo es un aprendizaje. Para mí como comunicadora, estos años de trabajo en el INADI han sido de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje como persona, como profesional, por todo esto que estamos hablando, ¿no? Después hay otros colectivos también como los usuarios de salud mental, otro colectivo que está puesto como un objeto de asistencia, que han sido invisibilizados, marginados históricamente, hasta víctimas de un modelo que favoreció la discapacidad. Y siempre se recomienda que no aludamos al diagnóstico, no nos refiramos como psicótico, esquizofrénico, autista, no asociar bien la enfermedad mental con una incapacidad, sino que la ley que fue promulgada en el 2010, si no me equivoco.
Sí, en el 2010, exactamente.
La ley de salud mental incorpora el concepto de persona usuaria de los servicios de salud mental.
Claudia, vamos a seguir charlando sobre este tema. Estamos sobre las noticias de las 11 de la mañana. Sí. Agradecerte, como siempre, esta columna. Hasta pronto.
A ustedes. Gracias. Un abrazo enorme y gracias a Romina también.